Aquí en nuestros estudios hay una persona que sabe mucho, seguramente de las que más sabe, de violencia contra las mujeres en el país. Se llama Javier Peña Coca, quizás su nombre no les suene, pero es el responsable de violencia de género en la comisaría de Donostia, en la comisaría de la Archancha de Donostia, y es subcomisario. Pero además es psicólogo clínico y tiene un máster en violencia de género, una experiencia de 30 años. Javier, egunon.
Egunon.
Antes de la primera pregunta, quisiera que escuche un testimonio que nos han dejado a eso de las 8 de la mañana, precisamente una víctima de violencia machista.
Cuando yo fui a poner la denuncia, en la Archancha el trato fue impecable. Impecable. Eso lo puedo decir. Y la persona que se encarga, en mi caso, que se encarga aquí en la comisaría de estos de los malos tratos, me acompañó para protegerme al juicio al día siguiente. O sea, en ese sentido yo me sentí muy arropada.
¿Qué hacen ustedes cuando llega una mujer a denunciar algo así para que se sientan arropadas, como acaba de decir este testimonio?
Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es una asistencia que se basa en tres parámetros. Lo que procuramos es que sea una asistencia integral, personalizada y coordinada. Integral, ¿qué quiere decir? Cada vez que hay una llamada al 112 o se presenta en comisaría directamente para denunciar, le damos todo tipo de apoyo psicológico, físico. Lo primero que hacemos es la protección, neutralizar ese incidente si es que ha habido una urgencia. Y lo que pretendemos es que no acabe ahí solo la atención, sino que le asignamos automáticamente un agente para que siempre vaya con ella a todos los sitios y haga un seguimiento ulterior del caso, para evitar esa minimización secundaria. No olvidemos que cada vez que una víctima de violencia de género interviene la maquinaria policial, judicial, tiene que revivir o rememorar su testimonio de 6 a 7 veces. Entonces, muy importante, siempre una misma persona, que será de su género femenino o masculino, que la acompañe en todo el proceso y que haga ese seguimiento posterior. Luego lo que hacemos también es una asistencia coordinada con el resto de operadores, que serán jurídicos o sociales. Trabajamos coordinados con policía local, con los jueces. Todas las víctimas que van a denunciar tienen derecho a un abogado gratuito especializado también en violencia de género. Y también, lógicamente, trabajamos coordinados con los servicios de atención a la víctima, servicios sociales y también psicólogos que hay de urgencia, si hiciera falta. También se presentan en comisaría a través de las diputaciones en cualquier momento del día. Uh-huh. Y muy importante, esa asistencia personalizada, para que nota que contar su testimonio, si hubiera una recidiva posterior, siempre la misma persona será el ertzaina que la atenderá. Le derivará luego a la sección de atestados, le derivará a donde sea pertinente, pero siempre la misma persona.
O sea que el seguimiento es personalizado.
Personalizado.
Uh-huh. ¿Eh? Es muy importante saber todas las áreas que intentan ustedes cubrir, porque es que son demasiadas. Claro, la primera, la de la seguridad, que no le pase nada más, que se sienta segura. La segunda, que se le entienda. Una atención psicológica, en fin, de trato humano, de cariño, en definitiva. Que sepa de leyes y de ayudas, si necesita alguna para salir de donde está, ¿no? Entonces, es un proceso muy, muy complejo, que supongo que a ustedes también les obliga a tener una formación y una visión muy amplia.
Sí, los que nos encargamos de asistir a las víctimas de violencia de género es la División de Protección Ciudadana, y tenemos tres grupos básicos que cada uno, en base al nivel atencional, pues tendrá una formación específica. Todos los ertzainas, durante su periodo de 9 meses en la Academia de Policía del País Vasco en Arkaute, reciben formación tanto en violencia de género, doméstica o filioparental, y eso serían los recursos de seguridad ciudadana que en primera instancia auxilian a las víctimas. Cabe que hay una llamada al 112. Luego están los recursos que, digámoslo, son los que incoan las diligencias. El atestado de violencia de género es un complejo de diligencias en el que hay muchas diligencias, como es la denuncia, la orden de protección, declaraciones de testigos, se pide antecedentes también del presunto agresor, se toma declaraciones a testigos, puede haber una inspección ocular, y todo ese complejo de diligencias lo hace la sección de investigación uniformada. Y ya el tercer grupo es el que te digo yo, que es de seguimiento. Y este lo que se asigna es de forma individual, siempre la misma persona, que tendrá canales con la víctima a través de un teléfono a las 24 horas del día, que les damos a todas las víctimas, un teléfono gratuito, Y claro, ya cuando la relación, no olvidemos que hay víctimas que estamos mínimo 3 meses con ellos en ausencia de otro tipo de violencia o de orden de protección, pero algunas llevamos 12 o 13 años ya con ellas. Uh-huh. Y ya entre la gente y la víctima se desarrollan esos canales de empatía, privacidad, confidencialidad, etcétera.
Uh-huh. Hay casos, no me gusta citar porque cada historia es un mundo, aunque haya rasgos comunes, pero sí hay casos que han llamado la atención de muchísima gente porque han tenido un desenlace fatal o han estado a punto de terminar en asesinato y por medio había existido una denuncia, había existido una orden de alejamiento, incluso en algunos instantes protección hacia la posible víctima, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que pase, que haya reiteración, que una y otra vez el agresor pueda acercarse a su objetivo?
Bueno, en principio yo animo a la sociedad y a la ciudadanía en general, y en concreto y en especial a las víctimas, a que se denuncien. Si analizamos fríamente la casuística, es decir, los datos estadísticos, vemos que cuando hay un desarrollo letal para la víctima, prácticamente es un caso mínimo cuando lo ha denunciado. El 80% de las víctimas que desgraciadamente son asesinadas que nunca la habían denunciado, lo cual quiere decir que posiblemente ese maltrato continuado y habitual lo han venido padeciendo en privacidad. Entonces, muy importante denunciar. Si se denuncia, siempre se minimiza las posibilidades de que pueda haber un desenlace trágico. Y una vez ya que está el caso judicializado, si hubiera esa recidiva o reincidencia en el agresor, si hay una orden de protección, ya incurriríamos en un nuevo ilícito penal, que sería un presunto delito de quebrantamiento de condena, es decir, de desobediencia a una resolución judicial. La experiencia o praxis diaria nos dice que cuando un agresor vulnera esa orden, hay otro tipo de medidas. El juez, si lo estima oportuno, le puede poner una pulsera electrónica con el sistema de GPS. Y la Ertzaintza tenemos un sistema de valoraciones de riesgo. Aquí hubo un estudio dirigido por el Departamento de Psicología Clínica del País Vasco, el profesor y doctor Enrique Chiburúa, nos hizo una herramienta que consiste en un cuestionario de unos 20 ítems, y fruto de esa herramienta que la víctima nos contesta y se complementa con terceras informaciones, hay 4 niveles de riesgo, que son básico, moderado, alto y especial. Sí, muy importante, la Ertzaintza, si nos da un nivel, vamos a decir, alto o especial, incluso si vemos que hay esa reincidencia y el peligro es extremo, a esa persona le asignaríamos una escolta personal 24 horas, siempre y cuando ella estuviera de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al estar ese escolta 24 horas con ella, es un efecto totalmente disuasorio. Ese servicio es gratuito, lo paga en su totalidad el Departamento de Seguridad, y quiere decir que un escolta privado es privado, pero que porta su arma reglamentaria. Entonces, eso ejerce un efecto disuasorio para el agresor total.
Uh-huh. Usted tiene muchísimos años de experiencia, décadas. ¿Hay más violencia contra las mujeres aquí que en otros países de nuestro entorno? ¿Se denuncia más aquí, por eso tiene más visibilidad? Porque hoy es un día internacional. Yo he vinado las portadas de los principales periódicos europeos, y solo aquí este tema es noticia de portada, esta conmemoración.
Bueno, en principio se ha avanzado mucho en lo que es la visibilidad de este tipo de violencias de género, pero sí, más o menos en Occidente estaríamos en comparación con los países que tenemos aquí ahora en guarismos similares, pero ya en países del tercer mundo, como es Asia, África o Latinoamérica, la verdad es que los datos son muchísimo más elevados que aquí en la comunidad autónoma. Uh-huh. Insisto, se ha visibilizado mucho, pero no olvidemos que la violencia de género que hoy en día padecen las víctimas, es la punta del iceberg lo que se denuncia. Hay estudios, muchísimos al respecto, y dicen que se denuncia o tiene visibilidad solo igual un 25 o un 30%. Por eso yo animo a la sociedad en general y a las víctimas que den ese paso. Siempre van a ir a un escenario mejor que seguir viviendo ese sufrimiento. No olvidemos que a veces hay víctimas que acuden a comisaría a denunciar ya porque no pueden más y refieren hasta maltratos psicológicos 30, 40 años que han aguantado lo mismo. Luego también tenemos otra casuística, que es víctimas que llama a un vecino porque ha habido una pelea gravísima.
¿Ustedes animan a que los vecinos denuncien?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí. Sí, porque de hecho la mayoría de las llamadas de 112 provienen de terceras personas o de la propia víctima, y no olvidemos que aproximadamente de las diligencias que incoamos en la Ertzaintza, un 30% son de oficio, es decir, que la víctima no quiere denunciar al agresor. ¿Por qué? Porque igual es una víctima que tiene una especial vulnerabilidad, igual es una emigrante, igual está en situación irregular, igual depende económicamente del agresor, igual depende emocionalmente de él, igual piensa erróneamente, porque aquí hay muchos estereotipos de que es malo para sus hijos el denunciar a su padre. Entonces todas esas variables hay que tenerlas muy en cuenta.
Uh-huh. ¿Alguna mención a las denuncias falsas? Ustedes hace poco hicieron público un caso bastante, bastante llamativo. ¿Qué efecto tienen, si es que tienen algún efecto?
Bueno, en principio nosotros damos verosimilitud a todas las denuncias, lógicamente. Nosotros siempre trabajamos con el principio de ecuanimidad, tanto con la víctima como el agresor, pero la praxis diaria nos dice que hay muy pocas denuncias falsas. Sería un 0,00, nos iríamos. ¿Qué ocurre? Que luego determinados medios o determinados colectivos o determinados, vamos a decir, instituciones ligadas al machismo, manipulan esos datos y dice que la cifra es más alta. Pero no olvidemos que es, por ejemplo, violencia psicológica, tenemos casi un 70% del total de los casos. Y es muy difícil demostrar, en ausencia de testigos, esa violencia psicológica. En las capitales vascas, hace 2-3 años, se crearon las unidades de valoración integral, que dependen directamente de la judicatura y está compuesta por psicólogos, por psiquiatras y servicios sociales especializados. Y aquí lo que hacen es dar un informe general de la víctima, de los hijos si lo hubiera, del entorno. Todo eso ayuda al juez a emitir un dictamen, pero es muy compleja demostrar la violencia psicológica. Si un recurso, hay una llamada de urgencia, acude a un domicilio y la víctima presenta lesiones físicas, estamos ante la comisión de un delito flagrante recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 492, y procede a su detención. Y con ese parte de lesiones que tendrá la víctima luego en un centro médico o en el médico forense, ya valdría por una sentencia condenatoria. Pero en violencia psicológica es realmente muy compleja esa sentencia.
Uh-huh. Lo ha repetido varias veces y lo vamos a hacer una vez más. Que se denuncie. Las víctimas, por supuesto, pero su entorno también, que se implique.
Sí, luego quería, si me permites, añadir un poco. Nuestro modelo de la Ertzaintza se basa también en otros tres requisitos, que es el aprendizaje, la innovación y la mejora continua. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros, el aprendizaje, hacemos un esfuerzo muy potente a nivel formativo en la academia, en los tres niveles que te he dicho, la atencional a la urgencia, el grupo que incoa las diligencias y el de seguimiento. Y asimismo es un modelo que se basa mucho en la praxis diaria, en lo que es el estudio de cada caso. Luego es un modelo innovador. ¿Por qué? Somos la única policía a nivel estatal que trabajamos con todas las víctimas independientemente de que tengan orden de protección o no. El resto de los cuerpos policiales hacen la especial incidencia a la protección solo con las que tienen órdenes de protección. Nosotros protegemos a todas, porque igual esa víctima es una violencia psicológica grave, le tiene miedo al agresor, no ha pedido la orden de protección y no la tiene. Nosotros, es independiente el nivel de riesgo que nos hace a la resolución judicial. Eso es muy importante. Y luego nosotros hemos adoptado un sistema basado de calidad en cuanto al nivel atencional a las víctimas. Está basado en la norma ISO 9001-2008, y aquí hay una serie de controles, siempre buscando el tercer parámetro, que es la mejora continua. Sufrimos una auditoría externa cada X años por la empresa Enor, que nos valida nuestros procedimientos, a ver si son adecuados un poco a estándares de calidad. También hacemos auditorías internas dentro de cada unidad para ver en qué hemos fallado, siempre buscando esa mejora continua. Yo, por ejemplo, soy auditor de calidad y aquí los auditores lo que hacen es van por todas las comisarías, tienen un check control, una lista de ítem, y veremos qué desviación hay, vamos a decir, del objetivo 10, para cada vez que no se llega a ello, mejorar. También tenemos un sistema de tratamiento de denuncias y reclamaciones de las víctimas, también buscando esa mejora. Y asimismo tenemos concertada una empresa privada que llama de forma aleatoria al azar a las víctimas. Uh-huh. Le somete a 2 cuestionarios que se hace de forma voluntaria y diferenciamos 2 colectivos. El colectivo 1 es cada vez que asistimos a una víctima y es las primeras actuaciones, y el colectivo 2 es cuando ya llevamos más de 6 meses protegiendo a esa víctima. ¿Y qué preguntas o en qué consiste eso si ten? Pues, por ejemplo, le preguntan a ver qué tal han atendido los ertzainas, si han sido amables, si han sido profesionales, si le han informado bien de sus derechos, si le han incoado bien la denuncia, ha quedado fielmente reflejado su testimonio. Entonces, todo esto se hace para dar mejor servicio a las víctimas y es un modelo innovador, porque somos la única policía a nivel estatal que lo aplicamos.
Javier, estamos fuera de tiempo, pero la gente a veces a través del WhatsApp me plantea preguntas que son bastante sensatas y hay una que se repite, no solo hoy, muchas veces. ¿Y por qué no vigilan al agresor en vez de a la víctima?
Bueno, al agresor es una de las medidas que contemplamos. Nosotros, por ejemplo, todas las víctimas, cuando estimamos que tienen que tener protección, lo que hacen es, somos una policía nosotros preventiva, civil y democrática, y lo que hacen es ir los ertzainas uniformados o no uniformados y llevan fichas con la foto de la víctima y del agresor. Y ahí lo que pretendemos es ejercer un efecto disuasorio. Uh-huh. Si el agresor tiene algún pensamiento, que vea ya los recursos, prevenir el hecho. Nosotros somos una policía preventiva, no reactiva. Ese es nuestro objetivo, que no ocurra. Y en relación a lo que me has dicho, sí hay casos que a los agresores los tenemos controlados con orden judicial por pulsera cada vez que entra. Pues que es una medida, en Euskadi es un país pequeño. ¿Qué ocurre? Imagínate en Tolosa, tenemos a la víctima que lleva una pulsera y al agresor continuamente, aunque sea de forma fortuita, puede pitar la pulsera. Entonces, los recursos de seguridad ciudadana acuden inmediatamente. Imagínate un andereño, pues tienen que entrar al colegio y ver a ver si está la víctima bien y localizar al agresor para ver si está fuera de la zona de exclusión. Entonces, de forma directa o indirecta también se hace, pero en menor medida.
Muchas gracias por su trabajo. Eskerrik asko.
Vale, Suri.
Es uno de los mayores expertos en violencia de género, Javier Peña Coca, responsable en la comisaría de Donostia, subcomisario, psicólogo clínico, más de 3 décadas trabajando en esta materia.